Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy buenos días, Venezuela. Gustos en saludarlos este día jueves. Como cada semana, le damos la bienvenida a todas y todos en este recorrido por lo más resaltante del mundo del cine venezolano y latinoamericano. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhat, a la Dirección de Gestión Comunicacional y a la viceministra Mari Peñán, directora de Alba Ciudad. Como cada jueves, nos acompaña en los controles el amigo Benito Palacios y quien habla para ustedes, Daniel Marín. Nuestras redes sociales, @modocinebzla, y nuestro correo modocineprograma@gmail.com. Las redes de nuestra casa Alba Ciudad 96.3 FM en Instagram, @albaciudadfm, y en Twitter, @albaciudad. Así que si están en la región capital, nos pueden escuchar a través de nuestra señal en vivo en el dial tradicional. También estamos transmitiendo vía Instagram Live en nuestro perfil de Instagram, @modocine_venezuela. O si están fuera de Caracas o fuera del país, visiten nuestro portal www.albaciudad.org, donde nos pueden escuchar o nos pueden descargar esta o cualquier otra de nuestras emisiones. Así que sin más, vamos a dar comienzo a este recorrido semanal.
La cartelera.
Bueno, y aquí parte de la propuesta cinematográfica que nos trae la Cinemateca Nacional en su sala del Museo de Bellas Artes, que tendrán desde este 12, o sea, comenzó el día de ayer, hasta el día 16 de este mes, el Festival de Cine Peruano Contemporáneo, con películas como Margarita, Ese Dulce Caos, Las Mejores Familias, La Pena Máxima, Deliciosa Fruta Seca, Aimbo, La Guerrera del Amazonas. Esta última es una animación que les recomiendo vayan, es muy buena. Para horarios, fechas y otras salas, consulten los perfiles y las redes sociales de la Cinemateca Nacional para que estén mejor informados. En cuanto al Cine Jardín Edmundo Aray de PDVSA La Estancia, tendrán un ciclo de cine titulado Venezuela en Cine, Miradas de Identidad, que aquí en Caracas el día viernes van a presentar a Su, Alma de Princesa. En Paraguaná presentarán Pinocho, y hoy jueves en Maracaibo proyectarán El Último Vals. De igual forma, métanse en las redes sociales de los amigos de PDVSA La Estancia para que puedan verificar bien los horarios y el sitio específico donde van a hacer las proyecciones. En cuanto a las salas comerciales, continúa el éxito de Chica de Alquiler y Despedida de Soltera en su semana número 13, que aún sigue en algunas salas proyectándose y está batiendo récords, todavía continúa en el top 5 de películas más vistas este año en Venezuela. Continúa en su semana 2 el documental Cine Invisible. Señores, si no lo han visto, váyanlo a ver. No les voy a comentar mucho sobre ello, vayan y vean. Y en nuestro estreno de la semana, hoy día jueves 13, se proyectará otro documental, pero este nos hablará sobre la movida del rock nacional y de uno de sus representantes, el conocido Ismael Sauce, en el documental que se llama Crudo, documental de Ismael. Así que vayan y disfrútenlo, porque van a estar pasando varias cosas también. Va a haber música en vivo y otras cosas más. Así que bueno, por los momentos vamos a hacer la primera pausa musical y los vamos a dejar con este tema, precisamente del último disco producido por Ismael y del cual lleva el nombre del documental, Crudo. Lo vamos a dejar con el tema Zapatos de Bisonte, de la banda del rock venezolana La Tara Bisoñé. Bueno, y en nuestro review de la semana le hablaremos de Hombres de Aluminio, un documental de David Medina. Este documental es ganador o fue ganador de la mención especial de la categoría Medios Sociales en YouTube del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar este año 2023. En el año 2021, durante la pandemia, un grupo de trabajadores de la CBG Alcázar en Puerto Ordaz decidieron utilizar los desechos del aluminio para transformarlos en ayudas médicas para personas con algún tipo de discapacidad. El primer prototipo fue un bastón para ciegos, debido a que dejaron de ser importados desde hace más de 10 años a nuestro país. Esta historia narra la experiencia vivida en los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras CPTT y cómo lograron trascender los portones de la empresa solucionando problemas concretos de la comunidad. Este documental es un mensaje poderoso sobre el amar, la empatía, el carácter y las ganas de hacerlo mejor, mostrándonos a unos venezolanos cooperativos con sentido de pertenencia y comunidad. Aparte de toda una serie de trasfondos y mensajes que trae el documental, nos evidencia todo el tratamiento y todo el logro que ellos pudieron hacer. El documental está en YouTube, vayan a verlo, está libre, está muy muy bueno, no dura mucho tiempo, dura como una hora, pero señores, les va a encantar, tiene una fotografía increíble. No es solamente la historia de los trabajadores de la CBG, sino son una serie de historias más. Fueron 14 trabajadores quienes dieron las entrevistas, pero resulta que es un grupo mucho más grande y que esta iniciativa a través del tiempo se ha expandido en muchas más ayudas y muchas más cosas. Entonces es importante no solo el apoyo al cine nacional, sino también a muchas otras cosas que aquí en el documental, que no les voy a contar, pueden evidenciar. Así que estamos al pendiente y vamos a ver qué les parece. Ay, vamos aquí con el tema, señores, o con la otra, de una vez con la otra, con el otro segmento, cabrón, para comenzar.
¿Sabías que?
Bueno, y continuamos aquí en nuestro segmento ¿Sabías qué? ¿Sabían que la banda de rock en español argentina Soda Stereo a lo largo de su carrera realizó al menos unas 13 películas? Pues sí, aunque en la mayoría son cortos, la banda y en especial su vocalista Gustavo Cerati fueron los creadores y productores de muchos de sus films, teniendo el apoyo de la cadena televisiva MTV en muchos de ellos, pues realizaron una serie de documentales y ficciones que retrataban a grosso modo la vida de estos músicos a través de no solo la música, sino de su día a día. Resulta que desde el año de 1984, con la salida de su tema Dietético, hasta el año 2022 con su largometraje Gracias Totales, la banda no solo se posicionó como un referente de la cultura pop y la cultura rock en Latinoamérica, sino a nivel mundial gracias a su visión y tratamiento audiovisual en video, clips, cortos, largos, como parte de un paquete que pocos músicos latinoamericanos se atrevían a realizar para la época en los inicios de los años 80. En todo este recorrido fílmico podemos evidenciar, sobre todo en sus documentales, los vaivén de la banda desde que inició hasta su desintegración y posterior reencuentro años después. Inclusive luego de la desaparición física de quien sería su ícono vocalista ya conocido, como les vengo diciendo, Gustavo Cerati. También cabe mencionar que el grado de recaudación de muchas de estas películas fue astronómico para la época, no solo en Latinoamérica, sino en muchos países de Europa y Canadá. Y de igual manera, el lanzamiento de algunas de ellas los posicionó y están aún posicionadas dentro del top 100 de películas musicales más exitosas y más vistas en nuestra era contemporánea. Por eso vamos a dejarlo con este éxito musical de la banda Soda Stereo y parte de la banda sonora de alguna de sus películas, que se llama Cuando pase el temblor.
Despiértame.
Hablemos con...
Y bueno, estamos de vuelta. Son las 9:20 de la mañana de este jueves 13 de julio. Y ya nos encontramos aquí con nuestros invitados del día de hoy. En esta ocasión hablaremos con los amigos del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de Caracas. Este es un evento que es anual, que busca conectar las distintas audiencias de la ciudad y el país con las mejores películas de corte artístico nacional e internacional. El festival celebra, promueve la pluralidad de la creación cinematográfica, apostando por nutridos programas, actividades, eventos especiales, charlas y conversatorios que determinan el puente entre la obra, el autor y la audiencia. Este evento es un encuentro competitivo, En cambio, está ideado para ver, profundizar y disfrutar el cine de una manera sana, alejado de lo atractivo del mercado y más cerca al público, a los realizadores, a los hallazgos y las emociones. Para dar comienzo aquí y hablarnos, tenemos a la amiga Gisbel, ok, Gisbel Contreras, y al amigo Manaure. Bienvenidos
a Cine
Venezuela. Muchísimas gracias. ¿Se está bien así del micrófono?
Sí, sí, puedes hablar duro.
Más allá. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos, por prestarnos el espacio para hablar del festival. Gisbel es una de las organizadoras, junto con Richard Nieto, y yo soy el coordinador de prensa del festival.
Y miren, tranquilos, relajados, aquí no es estilo como han venido haciendo en otras entrevistas, que es preguntas y respuestas.
Ah, ok.
Es algo más para conocerlos para... ustedes, okay, y conocer el festival. Vamos a comenzar con algo simple. Es un festival nuevo que se está haciendo en la ciudad de Caracas, pero yo estuve leyendo en una de los reportes de prensa que ustedes tienen. Esto viene de una fundación que se llama Habitantes del Cine. Exactamente. Podemos empezar por ahí, por la idea. ¿Cómo nació esa idea y de dónde viene?
Claro.
Todo esto.
Sí, bueno, Habitar el Cine este año está organizado por Fundación Eterna.
Okay.
Nuestro proyecto, Habitar el Cine, como bien el nombre lo dice, ¿no? Habitar los espacios, ir al cine, habitar de nuevo la sala, ¿no? Y ver, bueno, una programación que nosotros ofrecemos al público, a la audiencia. Una programación distinta, de corte artístico, más experimental, más como artístico, ¿no? Contemporáneo. Sí. Son películas contemporáneas con directores nuevos. Por ejemplo, tendremos varias actividades, conversatorios, masterclass.
Okay.
Que, por ejemplo, una de ellas es con
Álvaro Pulpeiro. Álvaro Pulpeiro, que es un director español, que es el director de Un cielo tan turbio, que es la película que va a abrir, inaugurar el festival. Logramos traerlo para acá, para Venezuela. Va a estar en presencial, dándonos una masterclass. El nombre de la masterclass es, si no me equivoco...
El miércoles, después de la película inaugural.
Ok, exactamente. Y bueno, tenemos otros conversatorios con directores europeos en vía online desde Europa, como Elena Wittmann, que es una directora alemana, Pedro Costa, que es un director portugués.
Sí.
Y bueno, tenemos una serie de actividades que son bastante...
Sí, con Álvaro Pulpeiro también vamos a realizar un taller abierto, gratuito, en los espacios de Bolívar Films. Él va a dar un taller, más que todo, dirigido a estudiantes, como para conversar un poco sobre formas de hacer cine. El taller se llama Hacer Cine, no hacer el cine.
El cine que puedes, no el que quieres.
Exacto, hacer el cine que puedes, no el que quieres. Y bueno, como para rectificar un poco la información que habías dado al comienzo, es un festival no competitivo.
No competitivo, sí.
Sí, porque lo que buscamos con la audiencia es un intercambio más hacia el pensamiento cinematográfico, es más que todo para crear...
Discusión,
una atmósfera de discusión, de intercambio de ideas. Es creamos un puente entre el autor, la película y la audiencia. Y bueno, ese es como nuestro motor, ¿no? Como nuestro objetivo con el festival.
Estoy viendo que es algo... es un manejo estético muy distinto a lo que estamos acostumbrados.
Totalmente.
De los festivales, muestras y presentaciones y proyecciones que se han hecho. Exacto. Estoy viendo por la cantidad de eventos, de charlas que tienen. Estuve revisando también otras cosas. Tienen diferentes sitios donde van a proyectar, diferentes lugares.
Exacto.
¿Nos pueden hablar un poco sobre eso?
Bueno, el principal sitio de proyección donde va a tener lugar el festival es el Trasnocho Cultural.
Okay.
Trasnocho Cultural de Caracas, ubicado en el Paseo de las Mercedes, ahí en la zona de las Mercedes. También hay eventos, por ejemplo, hay un foro de la mujer en el cine que va a ser en el Goethe Institute en Altamira. Hay un evento en Bolívar Films, que es la charla de Álvaro Pulpeiro, esta que estábamos hablando de el hacer el cine que puedes y no el que quieres. Y también en los espacios de
del CELAR,
la Cinemateca Margot, ¿no? Que hubo el cambio.
Sí,
en la Margot vamos a tener también unas proyecciones y unas actividades también, creo.
Sí, no, son dos proyecciones.
Dos proyecciones
pero la actividad sí continúa siendo en el CELAR de Altamira. Allí también tendremos una actividad que es a modo de conversatorio. Estas actividades que hemos nombrado, tanto la de la mujer en el cine como el taller de Álvaro Pulpeiro, esta actividad del CERAR, que es sobre el archivo fílmico, es todo lo que está detrás de la producción de la película como tal, ¿no?
Claro.
El tema de la distribución, de la crítica cinematográfica, todo eso que no se habla realmente y cómo se mueve todo eso.
Claro.
Y por ejemplo el archivo fílmico, que aquí en Venezuela también está un poco olvidado y obsoleto, ¿no? Y es difícil, pero creo que la juventud necesita saber y discutir sobre esto que también pasa en el medio cinematográfico.
Y que forma parte fundamental de crear una industria, o sea, de crear una industria nacional, porque el cine o la industria no puede limitarse solamente a producir películas, sino también a preservarlas,
a apreciarlas,
a hablar de ellas, a conversarlas, ¿sabes?
Fíjate, vamos a irnos a nuestro corto de media hora y ahorita regresamos con más de Modo Cine.
No se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 28 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga, albaciudad.org.
En el municipio La Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia, existen testimonios de acontecimientos y recetas curativas que son transmitidos oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen algunas de estas recetas para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Este es el caso de la receta curativa de la mata de guasaca. La mata de guasaca es una planta conocida también como pelón o indio desnudo y es utilizada para sanar heridas, hernias y regular la menstruación. Para las hernias, según la zona donde salga, el enfermo debe visitar la mata al amanecer. ser rezado por el curandero y colocar el pie derecho al lado del tronco. Luego, se corta un pedazo del árbol para colocar el otro pie. Si la hernia se encuentra en el ombligo, la persona coloca los dos pies y guarda el trozo de mata dentro de una bolsa que jamás debe ser encontrada. Según el curandero, la enfermedad desaparece cuando se cierra la herida del árbol. Conocimos la receta curativa de la mata de Oaxaca, patrimonio cultural del estado Zulia, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Conocer de tradiciones, playas, ecología, diversión y mucho más solo es posible en Tierra de Aventuras, un espacio dedicado a conocer las bondades turísticas de nuestro hermoso país y cómo preservar su ambiente. Todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, conducido por Angie Vélez.
José María Vargas fallece el 13 de julio de 1854 en Nueva York, Estados Unidos. Vargas fue un médico cirujano, científico, catedrático de la Universidad de Caracas, político, escritor y presidente de Venezuela. Las cenizas del expresidente yacen sepultadas en el Panteón Nacional en Caracas.
Agenda Cultural.
PDVSA La Estancia Sede La Floresta te invita al concierto en celebración del Día del Niño, Alma Llanera, Núcleo San Agustín. La cita es este sábado 15 de julio a las 11 de la mañana. PDVSA La Estancia Sede La Floresta está ubicada en la avenida Francisco de Miranda, Altamira. ¡Anímate!
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Las 9 y 33 minutos.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
Estamos de regreso, son las 9 y 39 de la mañana. Continuamos con nuestros invitados. Y bueno, continuamos donde lo dejamos. Estábamos hablando fuera del aire. Lo seguimos conectados por Instagram Live a través de arroba Modo Cine Venezuela, Modo Cine VZLA, para que nos puedan escuchar. También estamos vía streaming a través de www.albaciudad.org. Si están llegando tarde a esta transmisión, recuerden que nos pueden escuchar en diferido o pueden descargarla si prefieren allí mismo en la página. En la sección de programas grabados, busca Modo Cine, pueden ver la de hoy o todas nuestras antiguas emisiones. Continuamos en lo que estábamos hablando precisamente de los talleres y de los que tienen. Como no es un festival competitivo, sino más demostrativo, para llamarlo de alguna forma, para que las personas que nos están escuchando entiendan, van a tener... ¿cuántas películas, cuántos films tienen para proyectar en esta semana? que tampoco hemos dicho las fechas de...
Sí, el Habitar el Cine, sí. Es del 19 al 23 de julio. Son 5 días de festival. Okay. En la que tendremos 13 proyecciones en el Trasnocho. Ajá. Y 2 proyecciones más en la Cinemateca Margot Benacerrá. Sí. Que en la Cinemateca son más que todo... son 2 secciones, una internacional, son películas internacionales.
Okay.
Y la otra es la sección Las Formas, se llama Las Formas, que okay. es una sección experimental. Y bueno, son distintas películas y muy muy ricas visualmente.
Okay.
Si tienen el chance de acercarse, se los recomiendo muchísimo.
Creo que son 28 películas o casi 30 películas.
Exacto.
Sí, y como estaba comentando Gis, hay una sección dedicada a los autores nacionales, a los cortometrajes y películas nacionales, pero gran parte gran parte de la curaduría y de la programación del festival cuenta con la participación de autores y obras internacionales, tanto latinoamericanas como europeas. No sé si hay de asiáticas, no sé si habrá llegado.
De Portugal, de Alemania, Portugal,
sí, sobre todo Europa y Latinoamérica. Y bueno, es una... Creo que el festival ha hecho un gran esfuerzo, y los organizadores, tanto Gisbel, todo el equipo de los programadores, o sea, de verdad un gran respeto al trabajo que han hecho todos mis colegas, del cuidado que le han puesto en la curaduría de la programación, ¿sabes? Y del detalle, el cuidado al detalle de las películas que han seleccionado para programar, porque todo de alguna manera tiene un propósito.
Claro.
Todo tiene un propósito, todo tiene un sentido narrativo, estético, en la manera en la que fue construido el festival. Y eso es una de las grandes pros o grandes ventajas,
grandes
logros del festival, ¿sabes? Que sea un festival detalladamente y cuidadosamente curado para que la gente lo vea y lo disfrute.
Sí, creo que los temas que en la parte de curaduría, de concepto, ¿no? Se llevó por la parte de este año de la identidad, las relaciones
interpersonales.
Sí, interpersonales.
El cuerpo. La memoria.
Exacto, la memoria. Y bueno, la sexualidad también. Hay películas muy interesantes que tocan muchos temas del género también. Tenemos una película colombiana, de Medellín. Es un director ahorita nuevo, se llama Teo Montoya. La película se llama Ángel 69.
Sí.
Es muy, muy buena.
Es muy buena esa película.
Y también tendremos una película de Melissa Liventhal, que es argentina.
Ajá.
Se llama El rostro de la medusa. Ella juega mucho con el tema de la identidad, del rostro, tiene una parte muy psicológica también. Y eso genera preguntas y genera como eso que siempre queremos, ¿no? Como
sí, yo creo que cine. Gran parte del atractivo también es que son temas contemporáneos, ¿sabes? Son temas de ahora, son temas con los que la gente puede resonar, porque no siento que estemos proyectando cosas que tengan ya un tiempo, tengan una sí, sean cosas más antiguas,
sí, son,
¿no?
Más recientes.
Son más modernas.
O sea, lo que estoy viendo, por todo lo que me están nombrando, son películas que vienen 2020, 2021, 2022.
Total.
Que obviamente muchas de estas películas que he estado por allí revisando, son películas que no se habló mucho de ellas porque estábamos en pandemia.
Sí.
Entonces,
exacto.
Exactamente, de esas películas, algunas quedaron en festivales, se proyectaron en los festivales, pero no hicieron mayores recorridos, obviamente, por lo que pasó.
Exacto.
Y me parece importante esto que está diciendo Manaure de la recuperación. Primero porque, o sea, la dialéctica en la que ustedes formaron la curaduría del festival es para pensar para abrir el pensamiento y establecer como una incógnita sobre varios temas que algunos, o sea, están hablando a grosso modo, pero sé que son mucho más profundos de lo que están nombrando.
Sí, total.
O sea, las personas tampoco vayan a pensar que son películas súper densas,
exacto,
estilo, o sea, Bergman o Kubrick, no son así, pero son películas que sí te dejan algo para pensar.
Sí, entonces, sí, totalmente. Y es un cine que, o sea, es un cine que yo invitaría a la gente que se dé la oportunidad de ver. ¿Sabes? Porque es un cine que no solo te va a despertar cosas nuevas de interés, pues, que es lo que yo creo que uno quisiese si uno invitase a alguien que no está acostumbrado a este tipo de cine de vanguardia, claro, sino que también te puede hacer descubrir cosas sobre ti mismo. Y creo que también el tema del arte es eso, ¿no? Tiene una función de ayudar a entenderte, de ayudar a comprenderte, de ayudar a descubrir cosas que no habías descubierto. Y a través de estos temas que explora el festival, y a través de estos temas que exploran estas películas, que son, como dijimos, temas relevantes para el mundo en que vivimos ahorita, creo que yo creo que a todo el mundo que le interese el arte, todo el mundo que tenga una sensibilidad artística, sea de cualquier edad, sea de cualquier estrato, sea de cualquier sitio, váyanse y denle la oportunidad al festival, pásense por allá. Porque es una experiencia sensorial. El cine no es algo limitado nada más a los cinéfilos. Cualquier persona que tenga una sensibilidad artística puede disfrutarlo.
Exacto.
Sí, me gusta mucho eso que estás diciendo, porque obviamente es una de las cosas que a través de mucho tiempo he tratado de fomentar. O sea, el cine es el arte que reúne al resto de las expresiones artísticas. Y no solamente por el tema audiovisual, sino el manejo estético, el manejo del lenguaje. Y una de las cosas que siempre he conversado, no necesitamos ser estudiosos del cine, o como bien dices tú, cinéfilos, para disfrutar este tipo, exacto, de películas, sino lo importante es ir, sentarse y dejarse envolver por lo que están viendo, porque no todo siempre es lo que hemos estado acostumbrados en esta parte del mundo, por lo que estamos arropados, de que es el cine comercial. No estoy hablando solamente del cine hollywoodense, sino el cine comercial, de la típica película de acción, de pelea, de efectos especiales, de fuego, de superhéroes, que te cuentan una temática u otra cosa, dejando temas muy reales por detrás.
Sí, y también les diría que es una oportunidad de ver, como tú dices, películas que no son comerciales, películas que son de nicho, pero películas que de ninguna otra forma es posible ver en el país, a menos que, bueno, las descargues de manera en internet, pero son películas que han aparecido en festivales como Venecia, Rotterdam, Locarno, que no son ese tipo de obras, no tenemos acceso presencial en este país de manera física, ¿sabes? No llega ese tipo de cosas, o no tanto.
No, y es que es muy difícil en Latinoamérica.
Es muy difícil, ¿sabes?
Es muy difícil en Latinoamérica acceder, porque si tú vas, no existe una plataforma ni siquiera para las propias películas que producimos aquí.
Exacto.
Y era lo que estamos hablando. Uh-huh. En Latinoamérica no existe realmente una industria cinematográfica que apoye no solamente lo hecho aquí, sino lo venido de afuera para recorrer. Precisamente las personas piensan que la industria cinematográfica solamente las salas de cine que te proyectan lo que estamos hablando, el cine comercial, pero el resto
pero no,
del cine
sí, total.
No,
es un área muchísimo más grande, que como estábamos diciendo ahorita, implica la distribución, implica la preservación, implica muchas áreas que no tenemos conocimiento a veces.
Mira, una pregunta que le iba a hacer y se me ha pasado, ¿quién hizo la curaduría del festival?
Richard Nieto, junto con Dalia Sosa, que está en México, y León Melo, que está aquí en Caracas. Ellos tres hicieron la curaduría y la programación del festival.
Claro, porque
sí,
lo que estábamos hablando es súper difícil. Tengo entendido que Richard ha hecho millones de cosas y ha estado en lugares muy importantes, ha aprendido de muchos sitios. Un ejemplo, el Berlinale, que es uno de los premios más importantes, igual que Cannes.
Sí, sí, sí.
Este, o el Sundance, pero es difícil, o sea, mi pregunta es, ¿cómo hizo? O sea, porque, bueno, realmente es para la pregunta para los que nos están escuchando, porque realmente sí me imagino cómo es. O sea, entre llamada telefónica y preguntar y preguntar, uno va viendo qué puede conseguir, pero es difícil.
Claro. Sí. Claro. Sí, sí, y bueno, es un trabajo investigativo y muy, o sea, él investiga muchísimo y está, se especializa, ¿no?, en la parte de programación y curaduría de cine, y ha estado en distintos medios y bueno, creo que lástima que no está aquí hoy, pero sí, él sí puede también como apoyar mucho de su conocimiento y todo lo que ha aprendido.
Y es un tipo que ama el cine profundamente.
Sí,
o sea,
es cinéfilo 100%.
Es un tipo que o sea, yo creo que vive y respira cine y no hace
totalmente
más nada.
Y bueno, todos los que estamos aquí en Habitar el Cine amamos profundamente el cine también, porque somos un grupo muy pequeño, no somos tantos. Y todos somos bastante jóvenes, pero con muchas ganas de mostrarles esto al público y seguir haciendo algo para la cultura. Y
claro, lo que me gusta es que todos son jóvenes, porque sí, o sea, tú eras del 95, Richard es del 96, Manaure sí también
2002.
O sea, no voy a decir o sea, quedó así como que no, yo soy un niño de los 80.
Entonces, yo todavía estoy, incluso yo no he terminado la carrera, pues estoy en plena carrera.
Claro, pero es que eso es bueno, y tú te das cuenta de que hay una nueva generación, un nuevo grupo de personas que están haciendo, porque en mis tiempos para yo poder acceder al cine, o sea, yo soy uno de los chamos criados yendo a la Cinemateca Nacional. Mi primer encuentro con el cine fue en la Cinemateca, y fue ver películas, un ejemplo como Cinema Paradiso, ¿sabes?
Qué bello, además. Sí. Qué belleza.
Que es una, tengo una historia súper cómica con una amiga que nos enamoramos del cine viendo la película en ese tiempo.
Wow.
Entonces, es increíble que uno se consiga personas mucho más jóvenes que uno. Tampoco es que yo tengo 60 años, pero de la generación que viene, que también le gusta hacer ese tipo de cosas, que está ligado a esto, y que uno le da confianza de que siempre va a haber una persona, o sea, que ha habido una educación, que hemos hecho un buen trabajo, que se ha venido haciendo un buen trabajo, y que se busca ver algo más de lo que está haciendo y está pasando. Mira, en estos últimos minutos vamos a invitar a las personas que vayan, vamos a recorrerle las fechas, los lugares, todo lo que quieran decir.
Okay. Sí, bueno, Habitar el Cine, el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de Caracas, se dará del 19 al 23 de julio en los espacios del Trasnocho,
del Goethe Institute, de Bolívar Films y de la Cinemateca Margot Benacerraf y el CELARC. Y las ventas, claro, las ventas de las entradas, porque las proyecciones en el Trasnocho tienen un coste. De, si no me equivoco, son $2.5.
Exactamente.
Están ya a la venta el día de hoy. A partir del día de hoy pueden dirigirse a las taquillas del Trasnocho Cultural, comprarlas ahí. Están a un precio que es bastante accesible, bastante como que para todo el público.
Sí. Y pueden acceder a la programación a través de su página y también desde nuestras redes.
Exactamente.
Que es @habitarelcine y pronto nuestra página web también.
@habitarelcine, como dice Gisbel, en Instagram y Twitter. Y creo que Facebook también. No sé.
No, Facebook
no. Bueno,
todavía no.
Solo Instagram.
Por los momentos sí es la que tiene.
Sí, los invitamos a que pasen, le echen un vistazo a las redes, como un abrebocas, y se animen a ir al festival, que va a estar súper bueno. Hay unos invitados increíbles. Hay un conversatorio con los directores venezolanos, sí, que va a estar muy, muy
Orangel
chévere.
Lugo, Michael Garrigue. Bueno, el conversatorio, nada más van a estar Orangel Lugo,
Michael, Mil Garrido,
Gabriel
Rodríguez, Diego Murillo y Humberto Bustillos.
Humberto Bustillos.
Ok, buenísimo. Entonces, fíjense algo, desde ahora los invito para después que termine el festival bajen la adrenalina y las emociones, pues de verdad, gracias por venir, porque sé que han estado super full, porque ya esta es la semana previa,
sí, la semana previa
a la locura, pero sí, después que terminen todo lo demás, los invito a que vuelvan a venir para hablar cómo salió todo, cómo estuvo todo, cuáles son las impresiones y qué están preparando para el año que viene, porque siempre uno queda como con el sabor y con las ganas de empezar a programar lo que se viene.
Así es, exactamente.
Entonces, recuerden que también estaba transmitiendo por Instagram live, y estamos al pendiente, como ya le dije, de todos esos. ¿Qué más le gustaría decir que les quedó por allí para ir cerrando?
Bueno, no sé, yo creo que yo dije todo lo que tenía que decir.
Bueno, entonces sí, quedamos, no sé, quedamos si así.
Estoy bien, sí, bueno, muchísimas gracias.
Los invito de verdad que vayan,
gracias,
y que disfruten de otro tipo de cine que no es el cine comercial que estamos acostumbrados a ver. Recuerden nuestras redes sociales, @modocinovenezuela, y el de nuestra casa radial, @albaciudad en Twitter y @albaciudadfm en Instagram. Este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhat, y a la Gerencia de Gestión Comunicacional y la Viceministra y Directora de Alba Ciudad, Mari Penyán. En los controles nos acompañó el amigo Benito Palacios, y quien habló para ustedes, Daniel Marín. Los voy a dejar con esta canción de un clásico del rock, que es Pain in Black, que es un tema incluido en muchísimas de las películas, especialmente en esas películas de guerra, sobre todo en esta de Stanley Kubrick del 87, que es ese film distópico de guerra que habla sobre la guerra de Vietnam. Así que los quiero mucho y nos escuchamos la semana que viene.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.